Habla el hermano Rus. La invitación ya se nos ha dado y hemos de venir. Y él bautiza con el Espíritu Santo y con poder. La gente no puede hacerlo. Él es quien lo hace. Y estamos muy agradecidos por ello. Me gustaría leer una palabra de Dios antes de la oración. Lo que dice Pablo, este gran hombre de Dios en su tiempo. Aquí dice, en Gálatas 1, justo desde el verso 1, algunos versos solamente. Dice, yo, Pablo, apóstol, no de hombre, ni por mediación de hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están aquí conmigo enviamos nuestro saludo a las iglesias de Galicia. Gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para salvarnos del presente mundo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una palabra de Dios muy preciosa, y para nosotros como creyentes, cada palabra de Dios es muy preciosa, y cada versículo que leemos es muy glorioso para nosotros, y nosotros somos los que creemos cada palabra. Y cuando Pablo, este hombre de Dios, dice aquí que él es un apóstol, no nombrado por los hombres y no designado por los hombres, sino por la voluntad del Señor. Entonces podemos creerlo de todo corazón, porque en verdad fue así. Él no se tomó nada por sí mismo, no, sino que conocemos toda la historia de lo que le sucedió. Él fue un perseguidor de la iglesia, pero sucedió por la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, y luego, no solo a sí mismo, pero luego dice en el verso 2, yo y todos los hermanos que están aquí conmigo enviamos nuestros saludos a las iglesias de Galicia. Y luego dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sí, Él deseó esta paz de Dios para los creyentes. Necesitamos la paz de Dios, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en estos días, y debemos tener esta paz de Dios. Si no tenemos esta paz de Dios, entonces tenemos lo contrario, discordia, y no viene de Dios, viene del maligno, porque Él ha sido la discordia desde el principio, pero Dios es el que trae la paz. Y Pablo, un hombre de Dios tan poderoso, no pronunció palabras vacías, sino que habló por el Espíritu y pudo transmitir estos saludos a los creyentes y también a los que estaban con él. Y nosotros, que hemos recibido la gracia de Dios, solo podemos proclamar lo mismo. Paz de Dios deseamos a cada uno. ¿Es así? Amén. Merece la pena pensar en la paz de Dios, hermanos y hermanas. Sí, si somos pacificadores, si la paz de Dios se ha apoderado de vuestro corazón o del mío, o si se ha apoderado de él la falta de paz. Es una palabra preciosa que todos debemos tomarnos en serio o en nuestros corazones. Pero creo de todo corazón que la paz de Dios se ha apoderado de nuestros corazones. ¿Lo ha hecho? Oh, entonces podemos decir un verdadero amén. Y entonces también somos pacificadores. Buscamos la paz, ya no deseamos la discordia. Y donde hay discordia, queremos huir. Queremos huir y dejar el lugar e ir donde hay paz. Y sabemos que la paz solo está en Jesús. El perdón solo en Él. Un cantautor canta eso. Y es un hecho. Nadie puede hacer la paz. Y hemos llegado a estos días en los que la gente lucha por encontrar paz. Grandes y pequeños, poderosos, dignatarios y todos. Todos quieren la paz. Pero nadie es capaz de traer la paz. Ni siquiera la ONU, ni tampoco el Papa. Nadie es capaz de traer la paz. Quizá llegue la hora en que griten paz, paz. Pero entonces, dice la Biblia, la destrucción vendrá sobre ellos como los dolores de parto sobre una mujer embarazada. ¿Es verdad? Eso es lo que dice la Biblia, hermanos y hermanas. Alabanza y acción de gracias. No queremos dar paz a la gente. Queremos la paz de Dios. La paz de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Y Pablo luego dice en el versículo 4, ustedes deben haber notado aquí, dice que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para salvarnos del presente mundo malo. Para salvarnos del presente mundo malo. Pablo ya vio en aquellos días qué clase de tiempo era. Era un tiempo malo, un mundo malo. Pero él dijo, para esto ha venido el Señor, para sacarnos de ello. Y nosotros podemos decir, Él también nos ha sacado. Sí, con mano poderosa. Estamos muy agradecidos. Y por eso también queremos honrarle esta tarde y creerle y adorarle con fe. Porque es digno de ser honrado, digno de ser confiado y digno de ser creído de todo corazón. Y después seguiremos escuchando la palabra de Dios. Pongámonos ahora de pie para orar juntos. Padre Celestial, te damos gracias juntos por esta reunión, por esta hora de esta tarde con tu pueblo, al que has llamado en estos días. Y nos sigues llamando hoy para que vengamos a ti. Tú quieres bautizarnos con el Espíritu y con fuego. Quieres encontrarte con nosotros, Señor Dios fiel. Queremos encontrarte en tu gloria, en tu hermosura esta tarde. Yo te ruego, ven de lo alto, Espíritu del Señor. Obra y actúa en medio de nosotros, Señor. Señor, no podemos tomar nada por nosotros. Ni queremos nada prefabricado ni imitado. Solo queremos experimentar tu gloria divina y escuchar tu espíritu bueno, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Señor, y decir sí y amén a ella. Te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas y a todos los que han venido a escuchar tu palabra, Señor. Podrían haber tenido otra razón para ir a otro lugar, pero han elegido este lugar esta tarde. Señor, que los bendigas a todos por las riquezas de tu gracia y especialmente a nuestro querido hermano, Señor, que traerá tu palabra. Te ruego, Señor, que lo fortalezcas en espíritu, alma y cuerpo, Señor. Dios mío, y también a nosotros, Señor, que podemos estar cansados por la carga y el calor del día, pero, Señor, miramos hacia ti. Porque sabemos que de ti vienen nuevas bendiciones y nuevas lluvias. Aleluya. Alabado sea tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Señor, confiamos en ti. También esta tarde, que nos alimentarás con el maná de la vida. Aleluya. A tu maravilloso y admirable nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Yo también quiero darles una calurosa bienvenida en el precioso nombre del Señor. Creemos que Dios nos bendecirá. Él ha sido un Dios de bendición desde el principio. Él le dijo a Abraham, te bendeciré y serás una bendición. Y toda la descendencia de Abraham los hijos de la fe, los hijos de la promesa, son bendecidos por Dios a causa de las promesas que el Señor ha hecho. Y aún más, son bendecidos por el cumplimiento de las promesas de Dios. Hay muchas personas que creyeron en la promesa de que vendría el Mesías y lo pasaron por alto después cuando Él vino. Así, hay muchas personas que creen que el Señor vendrá de nuevo, pero pasan por alto la promesa que precede a su venida. Y por eso es tan necesario escuchar la palabra de la hora, la que Dios ha ordenado para este tiempo. Nunca seremos populares con ella. Nunca encontraremos reconocimiento en este mundo. Pero la palabra de Dios nos dice que si queremos ser amigos del mundo, resultamos ser enemigos de Dios. En el mismo capítulo, creo, están estas palabras que Pablo dijo en aquel tiempo. Aquí, en Gálatas 1, si mal no recuerdo, Pablo expresó estas palabras. Gálatas 1, verso 10. Busco ahora ganar la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios, o busco agradar a la gente. No. Si siguiera buscando el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Nos damos cuenta de lo que se trata? No se puede agradar a Dios y a la gente al mismo tiempo. No puedes hacer la voluntad de Dios y tu propia voluntad al mismo tiempo. No puedes hacer la palabra de Dios y la palabra del hombre al mismo tiempo. Debemos tomar nuestra decisión ante el rostro de Dios y tomarla correctamente para poder decir con Pablo, cuando escribe a los romanos, más bien queda que solo Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Por muy santo que se pretenda ser, y en uno de los sermones que acabamos de traducir, el hermano Branham dice, no he podido entender cómo Abraham, un gran profeta de Dios, pudo proferir una mentira y decirle al rey Abimelech, Sara no es mi esposa, es mi hermana. Y el hermano Branham entonces dice simplemente, resumiendo todo, pues para que Dios tenga razón, los más grandes profetas, de una manera o de otra, aquí o allá, han tenido que mostrar un defecto en alguna parte para que solo Dios permanezca impecable, santo y exaltado en su majestad. ¿Quiénes somos nosotros? Somos vasos de barro. Si Dios nos quitara su aliento o su espíritu, ¿qué nos quedara? Y hay gente que no acaba de entender la palabra de Eclesiastés, que una denominación en particular hace suya. ahí dice, realmente, el hombre es semejante a los animales o bestias. Y esta denominación que deliberadamente no voy a nombrar, pero que es muy conocida en todos los países, toma este versículo de Eclesiastés para sí. ¿Y saben qué? El hombre incrédulo, el hombre sin Dios, básicamente no tiene nada ventajoso sobre el animal. Es una lástima que haya sido humano, si hasta el final ha pasado por alto lo que Dios había planeado para él. Entonces podría haber pastado en el prado con el buey, porque el final será casi el mismo. Pero es muy distinto con las personas que se han convertido en hijos de Dios. Personas a las que Dios ha inmortalizado. Personas que se han transformado de criaturas temporales en hijos e hijas de Dios que vivirán para siempre. Y nosotros podemos contarnos entre ellos. Pablo, el gran hombre de Dios, dice: busco ahora la aprobación o el favor de los hombres o la aprobación de Dios. Les muestro aquí una foto de una gran reunión pentecostal carismática en Estrasburgo ayer domingo con David Duplessis, y todo el mundo tenía una vela para indicar que la luz ha llegado de alguna manera o que el Espíritu de Dios había descendido. Todo el mundo tenía una vela, una gran multitud. Todo el mundo con una vela en la mano, y eso es entonces Pentecostés. Queridos, cuando se reunieron los 120, no fue un sacerdote el que pasó a encender una vela, tal vez con su mechero, sino que la gente se reunió en presencia de Dios para experimentar la promesa del Padre. Y nosotros estamos aquí hoy no para encender una vela, sino para que Dios encienda su fuego y derrame su Espíritu Santo. Jesús, nuestro Señor, lo dijo: he venido a la tierra para encender un fuego. Como quisiera que ya estuviera ardiendo. Y sin embargo, debemos tener cuidado de que no se nos oscurezcan los ojos. Aquí, en la foto, hay personas que tienen la aprobación de todas las religiones, la aprobación de los dignatarios. Aquí está el retratado al frente con su cruz en el pecho. Pero nuestro Señor no llevaba una cruz en el pecho, sino que Él cargó la cruz, tomó sobre sí toda nuestra culpa y fue a la cruz que llevaba y fue crucificado en la cruz que llevaba por ti y por mí. Oh, cómo la gente ha convertido todo esto en una forma externa, sin captar todavía el significado divino. Las dos cosas corren paralelas. En todas partes se habla de Pentecostés, del Espíritu Santo, en todas las iglesias y en todas las iglesias libres. Pero ¿dónde está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es el Espíritu de la verdad. Y donde la palabra de verdad es escuchada y creída, allí el Espíritu de verdad se revela para revelar la palabra de verdad a la gente. Busco ahora la aprobación de Dios o el aplauso de los hombres. Sabemos y lo conocemos hasta cierto punto lo desastroso que puede ser cuando una persona es aplaudida. Entonces se siente confirmada en sus acciones e incluso cuando el mayor desastre está relacionado con sus acciones. Amados, no estamos hoy aquí para aplaudir a una persona. Estamos hoy aquí reunidos ante la faz de Dios y tenemos derecho a escuchar la palabra de Dios y no la palabra del hombre, y que el Señor nos dé su bendición a ello. Pablo llega aquí a la conclusión y dice: no, si todavía me esforzara por agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí tenemos la norma. Cualquiera que ocupe un cargo espiritual y lleve en su corazón el anhelo de encontrar el favor y la aprobación de la gente, ha expresado claramente que no es en absoluto un siervo de Cristo, aunque pretenda serlo. Como ustedes saben, se nos dice con la primera o en la primera epístola en Apocalipsis capítulo 2, verso 2, pusiste a prueba a los que decían ser apóstoles y los encontraste mentirosos. Y Pablo escribe a los corintios: llevan la máscara de apóstoles, pero con apóstoles mentirosos, porque no se atienen a la predicación apostólica original de la palabra de Dios. Cuán agradecidos podemos estar nosotros de que Dios nos lleve ahora, estando en el final, de vuelta al principio, y de que nos haya dado la brújula, por así decirlo, para encontrar nuestro camino a través de la revelación de su palabra en medio de todas las olas y de todo lo que hay por debajo y por encima, y para caminar por la senda con Dios. Veamos algunos pasajes de la Biblia antes de dedicar un tiempo a la oración. Del profeta Zacarías, capítulo 10, leo el versículo 1. Pedid al Señor lluvia en el tiempo de la lluvia tardía y de la lluvia temprana. Es el Señor quien crea las nubes de tormenta y les da aguaceros para todas las plantas que crecen en el campo. Aquí se menciona tanto la lluvia temprana como la tardía. En el principio, en el tiempo de la siembra, cuando el Nuevo Testamento fue puesto en vigor y la iglesia fue fundada y se le dio su comisión para llevarlo a cabo con el fin de llevar el Evangelio de Jesucristo hasta los confines de la tierra, Dios descendió en el poder del Espíritu Santo y llenó a los que iban a participar en esta proclamación y en las bendiciones de Dios. Aquí se nos dice ambas cosas. Pedid al Señor lluvia en el tiempo de la lluvia tardía y en el tiempo de la lluvia temprana. En aquel tiempo se reunieron y oraron por el derramamiento del Espíritu Santo. Y el derramamiento del Espíritu Santo fue la lluvia temprana para la iglesia en su comienzo. El derramamiento del Espíritu Santo será la lluvia tardía en la iglesia al final. Y ustedes saben muy bien que la lluvia ablanda la tierra. No importa qué tan dura pueda ser. Si tiene suficiente lluvia, entonces todo se ablanda, entonces puede ser cultivado, labrado, y entonces puede ser sembrado. Amados, Dios está haciendo un gran esfuerzo. Quiere cultivar la tierra de vuestro corazón y del mío. Él quiere plantar su semilla en tu corazón y en el mío, para que luego pueda producir una cosecha. Pide al Señor que llueva en el tiempo de la lluvia tardía y de la lluvia temprana. En aquel tiempo, nuestros hermanos y hermanas se reunieron y oraron por la lluvia temprana, por el derramamiento del Espíritu Santo. En este tiempo, todos los hermanos y hermanas se reúnen para pedir a Dios por esta lluvia de bendición en el tiempo de la lluvia tardía. No estamos satisfechos con lo que hemos recibido hasta ahora. Y no queremos ser engañados para cuando el Señor Jesús regrese y sostener una vela encendida en nuestras manos, sino ser llenos del Espíritu Santo y avanzar hacia la venida del Señor. Leamos ahora en el profeta Isaías, que predijo todo el acontecimiento de la salvación. Isaías 44, desde el verso 1. Pero ahora, escucha, siervo mío Jacob, y tú, Israel, a quien he elegido. Así dice el Señor, que te creó y te formó desde el seno materno, tu ayudador. No temas, siervo mío Jacob, y tú, amado Israel, a quien he elegido, porque así como derramo agua sobre la tierra sedienta e inundaciones sobre la tierra seca, así derramaré mi espíritu sobre tu simiente y mi bendición sobre tu descendencia, para que broten como la hierba, como los sauces junto a las corrientes de agua. ¿No es esta una palabra maravillosa? Al principio, debido al pacto que Dios había hecho con Israel, las promesas estaban conectadas y vinculadas a este nombre Israel. Pablo lo explica en el capítulo 9 de Romanos. Pero estas promesas se han hecho a todos los pueblos, lenguas y naciones por medio de Jesucristo nuestro Señor. Porque así está escrito, el Señor ha elegido un pueblo de entre todos los pueblos que hay bajo el cielo. Y habrá una multitud innumerable ante el trono de Dios, lavada en la sangre del Cordero, redimida, comprada, libre, sellada con el Espíritu Santo. Y como se dice aquí, Dios mismo dice, porque como derramo agua sobre la tierra sedienta e inundaciones sobre la tierra seca, así derramaré mi espíritu sobre vuestra descendencia. Por Jesucristo, nuestro Señor, nos hemos convertido en semilla divina. Así como todos descendemos de Adán en la tierra, así todos los hijos de Dios descienden de Jesucristo, el Hijo de Dios, pues Él fue el primogénito entre muchos hermanos. Y seremos semejantes a Él en aquel día. Del mismo modo que derramo lluvia sobre la tierra seca y hago caer torrentes sobre la tierra reseca, así derramaré mi espíritu sobre tus hijos. Ayer leímos la maravillosa palabra del capítulo 3 de Joel. Dice así, así dice Dios, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oh, necesitamos un nuevo, poderoso y bíblico derramamiento del Espíritu Santo, donde las cabezas no sean sacudidas, sino que los corazones sean alcanzados y movidos y llenos. Eso es algo para lo cual una persona no necesita ayudar, sino que es Dios quien podría darlo. Oh, cuánto anhelamos ver la última sección de Hechos, que debe ser igual que la primera. Y si conocemos suficientemente la palabra de Dios, entonces sabemos que está escrito, la gloria del último templo será mayor que la gloria del primero. Dios dice, os devolveré y os restauraré todos los años que habéis perdido. Y cuando Dios restaure, será en abundancia, por lo menos tanto como se ha perdido. Si me robaran 5,000 marcos alemanes o francos suizos y yo les dijera que me los han devuelto, entonces ustedes sabrán exactamente que la cantidad que se perdió ha sido restaurada y devuelto a mí. Amados, las mismas verdades apostólicas, las mismas palabras de Dios revelada. Sí, la presencia viva de Dios está regresando a la iglesia del Señor en estos últimos días. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos la tarea de pedirle a Dios lluvia en el tiempo de la lluvia tardía. No podemos poner nuestras manos en nuestros regazos y decir, todo saldrá bien. Hoy les pregunto, ¿cómo pidió Elías después de los 3 años y medio de sequía, cuando se suponía que debía venir lluvia? La Biblia dice que puso su cabeza entre sus rodillas. No sé cómo fue, pero estaba todo doblado, luchando y suplicando a Dios que diera lluvia. Mientras sigamos adelante con indiferencia, no sucederá nada en absoluto. Debe apoderarse de nosotros interiormente y arrastrarnos, y la necesidad de lo que Dios ha prometido debe volverse consciente y clara para nosotros. Si vivimos con el pensamiento, todo saldrá bien, entonces no ocurrirá gran cosa. Pero si decimos, Señor, tú nos ordenaste orar por lluvia en el tiempo de la lluvia tardía. Nos dijiste que como el agua se derrama sobre la tierra seca, así derramaré mi espíritu sobre tus hijos. Amados, el bautismo del Espíritu es parte de convertirse en un creyente. En el cristianismo primitivo, no había un solo creyente que no hubiera recibido el Espíritu Santo. Y cuando Pablo llegó a Éfeso y se encontró allí con 2 hermanos que se decían creyentes, les dirigió la primera pregunta con estas palabras: ¿recibisteis el Espíritu Santo después de ser creyente? Oímos en la introducción que él, Pablo, no fue un hombre designado por los hombres, sino que había sido ordenado por Dios para predicar el Evangelio, no para agradar a los hombres, sino que al predicarlo, hacer tales hombres sobre los cuales descansa el favor de Dios. Y creo que la tarea de predicar el mensaje del fin de los tiempos no es agradar a la gente, sino convertir a la gente en personas que agraden a Dios. Personas sobre las que pueda descansar el favor de Dios. Y Enoc dice, fue arrebatado porque tenía el testimonio de que el favor de Dios reposaba sobre él. Él fue el 7º después de Adán, o según Adán. Así está escrito, como una imagen perfecta de que al final de la 7ª edad de la iglesia habrá personas que vivan en la tierra sobre las que descanse el favor de Dios, que ya no verán la muerte, sino que experimentarán su transformación y serán arrebatadas. Dios quiere hacer tales personas de nosotros, de mí, de ti, en todos, en estos días de miserable miseria. Y entonces decimos, oh Dios, qué grande eres y qué maravillosa e incomprensible es tu gracia. Los hombres que Dios ha enviado no tienen ninguna elección. Juan el Bautista no podía agradar al pueblo. No importa lo que su padre de Zacarías pudiera haber dicho o pensado. Él era un hombre enviado por Dios con un mensaje para preparar a la gente y guiarlos al Señor. Lo mismo sucedió con el hermano Branham. No podemos negar lo que Dios ha hecho. Quien quiera que nos exija eso, tenemos que decirle, no es así como funciona. Todavía hoy estoy convencido de que la gente que inventó o inventaron el submarino debe haber pensado en Jonás, que este pez podía nadar allá abajo y que este hombre tenía suficiente oxígeno. ¿Qué pasó? Él quiso huir, pero Dios no huyó de él. Bajó al fondo del mar y luego está escrito que volvió sus ojos una vez más a Jerusalén o hacia Jerusalén. Y volvió sus ojos al templo donde Dios había bajado con su gloria. Y la Biblia dice que Dios escuchó a Jonás y ordenó a los peces, o al pez, que lo trajera a la tierra. ¿Y quién puede huir de su presencia? ¿Y quién puede resistirse a su voluntad? Amados, estamos tratando con el último hablar de Dios. Estamos tratando con el final del tiempo del fin. Estamos reunidos aquí ante la faz de Dios para que nos santifiquemos e invoquemos el nombre del Señor para que su bendición descienda sobre nosotros. Después dice aquí en el profeta Isaías, capítulo 45, a partir del verso 8, que descienda de lo alto la bendición, cielos, y que las nubes la derramen, que se abra la tierra para que florezca la salvación y que brote al mismo tiempo la justicia. Yo, el Señor, la he creado, lo he creado. Qué maravillosa es esta promesa de Dios. Que desciendan bendiciones de lo alto, oh cielos, y que las nubes las derramen. En el profeta Zacarías leemos que Dios crea la lluvia temprana y tardía, y que las nubes las hacen descender. Así como las nubes terrestres sacan el agua del gran mar y la vierten en torrentes para que haya inundaciones naturales, así Dios quiere mostrarnos que los torrentes bajarán de la fuente eterna de la salvación. De las aguas de Dios. Dios quiere derramar su espíritu sobre toda carne. Y pensamos en las palabras de nuestro Señor y Salvador en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, que son muy familiares para todos nosotros. Aquí dice el Señor Jesús, Juan capítulo 7, a partir del verso 39, quizá ya directamente a partir del verso 37. Pero el último, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y proclamó en voz alta, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir los que habían llegado a creer en Él, pues el Espíritu Santo no estaba todavía allí, porque Jesús no había resucitado aún a la gloria. Amados, aquí el Señor alzó la voz y habló, no el primer día ni el segundo, sino el último. ¿Y qué enfatizó? La efusión del Espíritu Santo, los ríos de agua viva que deben manar en los que han llegado a creer en Él. Si creemos que Jesús pronunció las palabras y también las cumplió para los que creyeron al principio, no podemos creer que también las cumplirá para los que crean ahora al final. Él dio la promesa para nuestra salvación. Él nos ha salvado. Bendito sea su nombre. Él dio la promesa del perdón de nuestros pecados. Nos ha perdonado nuestros pecados. Había predicho su resurrección y resucitó al tercer día. Y luego ordenó a sus discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que hubieran sido investidos de poder desde lo alto. Ellos se quedaron allí y se mantuvieron firmes en la promesa de Dios en el tiempo de la lluvia temprana. Los cielos se abrieron y la bendición cayó a raudales. Creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Creo que Dios puede hacernos experimentar Pentecostés hoy. Y no un Pentecostés de 1982, como la gente lo celebra, sino un Pentecostés del cristianismo primitivo que puede llevarnos a una nueva vida de poder y servicio. Dios quiere que creamos hoy, entonces veremos la gloria de Dios. Aquí se dice de nuestro Señor: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la única explicación que se nos da es: pero esto lo dijo refiriéndose al Espíritu que recibirían los que creyesen. Amados, hemos llegado a ser creyentes por la gracia de nuestro Dios, no creyendo en una denominación o en una confesión religiosa, sino creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, creyendo en nuestro Señor y Salvador. Y además de eso, también hemos aceptado la palabra y las promesas para este tiempo. Pablo escribe una palabra maravillosa a los Efesios, En el capítulo 1 leemos desde el versículo 12. Efesios capítulo 1, desde el verso 12. Debemos servir hasta la alabanza de su gloria, nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo desde el principio. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el mensaje de vuestra salvación, y habiendo llegado a la fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es las arras para nuestra herencia, para la redención de su propia iglesia, para alabanza de su gloria. Estas verdades bíblicas y acontecimientos históricos salvíficos se resumen aquí. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Hemos recibido el perdón de nuestros delitos y pecados. Hemos oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Hemos llegado a la fe y hemos sido sellados por el Espíritu Santo prometido. Amados, aquí es donde radica la gran diferencia entre todos los movimientos religiosos. Y no queremos mencionarlos por su nombre. Que nadie piense que estamos aquí para criticar a los demás. Si quisiéramos criticar, encontraríamos suficiente en nosotros mismos para criticar. Pero estamos aquí para poner las cosas divinas en orden divino y para mostrar al pueblo de Dios lo que está sucediendo en este momento. Muchos están siendo ungidos con el Espíritu Santo. Están operando dones, están regocijándose y están de buen humor. Y sin embargo, cada uno está yendo en su propia dirección. Todos están regresando de donde vinieron. Y hay un gran movimiento en todas las iglesias y todas las iglesias libres en este tiempo. Y se está hablando de ello en todas partes. E incluso se puede leer en los periódicos recientemente desde la capital de la Unión Soviética que Billy Graham y algunas altas personas han dicho esto o aquello. Amados, hemos aprendido una cosa. No ha de ser esto o aquello, sino a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu no habla de memoria, sino interiormente, y con esto no quiero decir fuera de las Escrituras, sino dentro de las Escrituras. A través de las Escrituras, todas las cosas nos son reveladas maravillosamente por el Espíritu. Así que no nos basta conseguir un solo movimiento religioso, porque habrá miles y decenas de miles en todo el mundo. Sí, en determinadas circunstancias puede llegar a millones. Todo será barrido por el carisma de este tiempo. Todo el mundo puede seguir así como antes, como hasta ahora, mientras consiga de algún modo pronunciar palabras o sonidos que él mismo y los demás no entienden, todo va bien. Pero para Dios, nada de lo que hace la gente está bien. Para Dios, solo está bien o en orden lo que Él mismo puede crear en ti, en mí y en todos los demás a través de su palabra y su espíritu. Cuando hayamos comprendido esto con fe, entonces también reconoceremos por qué el mensajero de los últimos días se mantuvo al margen de todas las organizaciones y denominaciones, es decir, para llamar a los hijos de Dios de todas partes. Si yo mismo entro en una causa y soy parte de la causa, ¿cómo puedo llamar a otros a salir de la causa o de la cosa? Amados, permítanme darles algunos ejemplos para que sepan de qué se trata. Si Martín Lutero, si un Juan Hus, si un Zwinglio, y quienes fueron todos ellos, un Schwenkfeld, un Moderson, quienes pudieron haber sido todos ellos, si se hubieran quedado donde estaban, ellos y otros no habrían sido ayudados. Pero Dios los sacó, los arrancó, se hicieron impopulares, la prohibición fue pronunciada sobre ellos por los hombres, pero la bendición de Dios vino sobre ellos. Y las Escrituras dicen que lo que Dios ha bendecido permanece bendecido. ¿No quería Balaam maldecir al pueblo de Israel? Él era un dignatario religioso. Era como un arzobispo y pensó que se le permitía decir algo. Por supuesto, en la declaración piadosa, dice, solo lo que el Señor me diga. Sí, puedes llegar a ser tan piadoso que te digas a ti mismo, soy la voz de Dios en la tierra. Hablo y actúo en lugar de Dios. Incluso se puede decir, o puedes llegar a decir, soy el representante de Jesucristo aquí en la tierra. Sí, puedes decir cualquier cosa y luego pronunciar una maldición sobre las personas que han sido tomadas por Dios y han reconocido la palabra de verdad y han salido. Y Dios ha encendido un nuevo fuego. ¿Y qué sucedió? Después de un tiempo, todo se enfrió. Y Dios puso su mano sobre un Wesley, sobre un Whitefield y sobre otros que fueron usados por Dios de una manera especial en aquel tiempo. Si estos hombres se hubieran quedado donde estaban, no habrían podido llamar a nadie y llevarlo a Dios. Dios llama a sus siervos y luego los envía con un mensaje para llamar a aquellos que están destinados a escuchar la voz de Dios. Y no importa a qué iglesia o iglesia libre pertenezcamos, a qué confraternidad o comunidad, sino que oigamos la voz de Dios y nos dejemos edificar como la iglesia del Dios vivo en estos últimos días. Hoy puede ser un gran privilegio decir, yo soy esto y yo soy aquello. Hoy, las personas son respetadas. Si pertenecen a la iglesia más grande, tienen el mayor prestigio. Y si pertenecen a un pequeño partido, tienen poco prestigio. Pero los que están completamente del lado de Dios y siguen a Jesús, no tienen ningún prestigio. Lo pierden todo, pero lo ganan todo. Aleluya. Si no podemos perderlo todo, nunca podremos ganarlo todo. Amados, por la gracia de nuestro Dios, nos hemos dado cuenta de la gravedad del tiempo que estamos viviendo y de que Dios nos está hablando a nosotros y a muchos otros de una manera muy seria. Debemos ser capaces de morir a nosotros mismos para vivir con Jesús. Al principio, el Espíritu Santo cayó. El mismo Espíritu Santo caerá ahora al final, antes del rapto de la iglesia novia de Jesucristo. El último miembro de su cuerpo habrá sido lleno del Espíritu Santo. Porque este poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, debe haber tomado residencia en nuestros cuerpos mortales para poder transformarlos y levantarlos. Yo creo que Dios lo hará por gracia. Permítanme dirigirles una palabra más de la carta a los Colosenses, del segundo capítulo, los versos 9 y 10. El noveno describe a Jesucristo y el décimo a la iglesia. Leamos estos dos versículos. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y vosotros poseéis toda la plenitud en Él, que es la cabeza de todo dominio y autoridad. No solo toda la plenitud de la divinidad ha residido corporalmente en Él, sino que con Él ha bajado a la tierra toda la plenitud de la divinidad. Dios estaba en Cristo y ahora nosotros estamos en Cristo y poseemos toda la plenitud de la divinidad en Él. Él nos posee y nosotros poseemos todo lo que le pertenece. ¿No es maravilloso? Ojalá pudiéramos creerlo. Todavía podemos dormir, pero no ahora. Y estoy convencido de que Dios nos bendecirá poderosamente hoy. Pero debe haber fuego, no debajo de nuestro asiento, sino en nuestro corazón. Y este fuego de Dios está ahí, está aquí hoy. Ya lo mencionamos ayer en Zurich. Cuando Dios estaba a punto de sacar al pueblo de Israel de Egipto, se apareció a Moisés en la columna de fuego del arbusto espinoso. Y si seguimos esta historia hasta Génesis 3 y luego hasta el tiempo en que Gideón fue elegido, en Génesis 3 dice: espinas y cardos producirá la tierra. Esta era una señal de la maldición. Espinas y cardos producirá. Y luego, en el momento de la elección, dice: el mejor es como un arbusto espinoso. ¿Y qué llevaba Jesús en la cabeza cuando dio su sangre y su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí? No un rosario, sino una corona de espinas. Las rosas están tan cerca de las espinas, pero antes de que pudieran salir las rosas, tuvieron que salir las espinas. Y tomó Él sobre sí toda la maldición y nos redimió para que fuésemos arrebatados de la perdición y tuviésemos vida eterna. En aquel entonces, cuando el Señor Dios se apareció a Moisés, no en un árbol maravilloso y hermoso, no en un ramo de lilas con un aroma maravilloso, no en cualquier planta que describiríamos como hermosa y agradable, sino en un arbusto de espinas con el fuego santo de Dios. Como si dijera, yo soy fuego consumidor, ante mí toda la tierra está maldita y es como estas espinas, pero yo he venido a redimir a mi pueblo, porque he visto su miseria y he oído su clamor. He venido a sacarlo con mano poderosa. Así apareció él allá en la zarza para sacar al pueblo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, esta corona de espinas fue colocada sobre su cabeza y allí dio su sangre y su vida por la iglesia de los primogénitos, por la santa multitud que un día verá el rostro de Dios. Y tú y yo podemos anunciar, como dijo el profeta Isaías, soy un hombre de labios impuros y habito entre un pueblo de labios impuros. Pero entonces un ángel tomó un carbón encendido del altar, le tocó los labios y le dijo, ahora estás limpio. Finalmente, pasemos a lo que sucedió en el aposento alto. Se les aparecieron lenguas divididas como de fuego. Palabras salieron de sus labios y las grandes obras de Dios fueron proclamadas y la gente fue agarrada o tomada por el Espíritu de Dios. Y no sobrevivieron con sabiduría en sus mentes, sino que creyeron en sus corazones y fueron salvados. Y Dios añadió personas a la iglesia. Yo creo que Dios añade. Podemos llamar a muchas personas a una iglesia. Y si tenemos un conocimiento atrayente, quizás también podamos hablar a algunos y hacerlos entrar. Permítanme decirlo hoy. Eso no es suficiente para nadie. Tú y yo podemos hablar a la gente. Podemos invitarla. Esa es incluso nuestra tarea. Pero cuando vienen bajo el sonido de la palabra de Dios, entonces Dios les habla y entonces se dirige a ellos. Y entonces su palabra penetra en su médula y en sus huesos, en su corazón y en su alma. Y creo que Dios ha hecho lo mismo con nosotros hoy. Su palabra me ha atravesado y me atraviesa. Qué maravillosas son las imágenes del Antiguo Testamento. Qué maravillosa la descripción del plan de salvación de nuestro Dios. y se nos permite vivir al final y ver y experimentar el cumplimiento de lo que Dios comenzó entonces. Hoy, en este lugar, nos gustaría a todos tener un nuevo encuentro con nuestro Dios. ¿Creen que Dios nos lo concederá? ¿Creen que Dios responde a las oraciones? No digas, he pedido tantas veces y no ha pasado nada. ¿Qué le pasó al profeta Elías? Él oró una vez y no pasó nada. Y la segunda vez y no pasó nada. Y Giesi vuelve y dice cada vez, no veo nada todavía. Y entonces el profeta habla, veo una nube saliendo del mar tan grande como la mano de un hombre. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo quedó cubierto por esta pequeña nube y el profeta dijo, Acab, arréglate y vete, porque ya oigo el ruido de la lluvia poderosa. Amados, hemos escuchado el mensaje de Elías que hizo volver los corazones de los hijos de Dios a los de los padres apostólicos. Hemos oído la promesa de la lluvia tardía y la creemos de todo corazón. Y sabemos que Dios cumplirá su promesa. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Cuántos querrían poner su lengua al servicio de Dios? Debe ser un asunto asentado en vuestro corazón. Porque en el momento en que el fuego de Dios toca nuestras lenguas, se acaba toda habladuría, todo ha cesado. En ese momento, solo nos queda una tarea y es proclamar las grandes hazañas de nuestro Dios. Hoy en día hay una confusión desesperante. Muchos dicen que tienen el Espíritu Santo y hablan en lenguas y dicen toda clase de cosas imposibles juntas para que pierdas la vista y el oído y nadie se hace creyente como resultado. Al principio era diferente. El pueblo de Dios fue puesto bajo la guía del Espíritu Santo. Se convirtieron en personas nuevas. Se les dio una nueva tarea. Y su tarea era decir lo que Dios había hecho por ellos. Y los incrédulos se derrumban y dicen, ¿no son todos hombres de Galilea? ¿Cómo es que oímos a cada uno de ellos proclamar en su propia lengua o en nuestra propia lengua las grandes hazañas de Dios? ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo vino sobre la iglesia. El Espíritu Santo vino sobre todos los 120, no 118 ni 119, 120. Cuantos allí estaban reunidos. Yo creo en un derramamiento del Espíritu Santo, sobre todo el pueblo de Dios, desde el primero hasta el último. Él envía lluvia en el tiempo de la lluvia tardía. Este es el tiempo de la lluvia tardía. Dios quiere enviar una poderosa bendición, tanto al principio como al final. Creámoslo de todo corazón y la recibiremos. Porque lo que ha prometido, ciertamente lo cumplirá. Creemos esto hoy con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pongámonos de pie e inclinemos la cabeza ahora, permaneciendo en oración silenciosa ante Dios. El propósito principal de predicar el Evangelio de Jesucristo, nuestro Salvador, es llamar a los perdidos a encontrar la salvación y recibir la vida eterna mediante la fe en Jesucristo. Mientras todos mantienen inclinados las cabezas y cierran los ojos, permítanme preguntar si hay alguien aquí hoy que quiera consagrar su vida a Dios. El Señor te llama, querido corazón. No hay otro camino, ni otra puerta, ni otra verdad. Jesucristo te llama hoy. Escucha y responde su llamado. Mientras todos oramos, quiero pedir y suplicar a aquellos, si tienen el valor, que levanten sus manos brevemente y las vuelvan a bajar para que podamos ver quién está listo para consagrar su vida a Dios. Que Dios te bendiga, joven hermana. Te llamo hermana a propósito porque creo que el Señor te ha salvado. Dios te bendiga, hermano, aquí a mi izquierda. Dios te bendiga, hermano, aquí a mi derecha. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alabado y glorificado sea el Señor. Muchos darán gracias eternamente a aquellos por cuya boca Dios los ha llamado a la salvación eterna mediante la fe en Jesucristo. No se trata de una persona, sino del llamado divino. Querido corazón, un día se acabará la última oportunidad. Un día llegará la última hora, el último minuto. Entonces, amigo, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Qué dirás entonces? ¿Queda alguien que quiera levantar la mano y dar testimonio con ello de dedicar su vida a Dios? Que el Señor los bendiga a todos. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias de todo corazón por tu palabra preciosa y santa, por la gran oferta de gracia, que todo lo abarca y que nos has dado en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te pido que salves toda alma, liberes todo espíritu, perdones toda culpa y todo pecado. Bendice a todos los que han levantado la mano, cuyos corazones laten hacia ti. Llama a los últimos para que se llene el número y puedas venir de nuevo. Oh, gracias por tu querida y preciosa palabra. Amado Señor, ahora oramos todos juntos por una nueva efusión de tu Espíritu Santo y te imploramos que envíes la lluvia tardía y creemos que ya lo has hecho para que pueda derramarse. Así como enviaste la lluvia temprana, también enviarás la lluvia tardía. Así como tuviste una iglesia al principio, la tendrás ahora al final. Te damos gracias, te alabamos y te honramos, Señor fiel, porque ahora estás poderosamente presente también. Tu Espíritu reina y actúa en medio de nosotros. Tu palabra no regresa vacía, sino que cumple aquello para lo que le envías. Cura también a los enfermos, da testimonio de ti como el resucitado, como el mismo Jesucristo de Nazaret, a quien se ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Señor, tú estás en el cielo, nosotros en la tierra. Revela tu poder aquí en la tierra, en medio de tu iglesia, para honra y alabanza de tu maravilloso y santo nombre. Te doy las gracias por hacerlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Alabanza y gloria a nuestro Dios. Amén.